Bienvenido al Bungalow 103 con Ignacio Moll.
¿Me gusta?
Buenas tardes y bienvenidos a Bungalow 103. La semana pasada hablábamos con Sandra Simone Lightbrook, acerca de las grandes cadenas de ventas de vacaciones en Europa. Y hoy vamos a dar un gran salto, no un saltito como damos en este programa, sino un gran salto hacia el hemisferio sur. Nos vamos a Kenia y a Tanzania. Que estaba hablando ahora y decían Tanzania, porque queremos analizar cómo son los destinos turísticos que no son competencia nuestra, los destinos turísticos que ofrecen productos totalmente diferenciados y sobre todo difícilmente copiables. Vamos a hablar de destinos turísticos exóticos, pero como saben, vamos a tener que esperar unos minutitos porque primero vamos a oír las noticias turísticas que nos resume Jezabel Artiles, como todas las semanas, en El Vigilante del Faro.
Hacer turismo, olvide sus problemas.
Bungalow 103 mit Ignacio Moll.
Tú representas el orgullo, el respeto y la grandeza de las gentes de esta tierra.
Somos de Gran Canaria, patronato de turismo. Cabildo de Gran Canaria.
El Vigilante del Faro.
Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Ignacio. Vamos a comenzar nuestro repaso de la actualidad turística con malas cifras, aunque no tan malas. La llegada de turistas extranjeros a las islas ha caído un 13,3% en los cuatro primeros meses del año. Son los datos facilitados por AENA a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. En el pasado mes de abril, todas las islas registraron descensos, a excepción de La Palma, que aumentó un 2,51% con respecto al mismo mes del año anterior. La isla que registró un mayor descenso en abril fue Tenerife, con una caída del 11,85%, seguida de Fuerteventura con el menos 10,91%, Lanzarote con el menos 6,41% y Gran Canaria con el menos 0,60%. La isla de Gran Canaria recibió la visita de 195.161 turistas extranjeros, 1.187 menos que en el mismo periodo del año anterior. Acumulan el primer cuatrimestre del año una caída de 9,47%. Eso se trata de 938.136 visitantes. Y es que esto está afectando a los empresarios hoteleros. Los complejos alojativos en Lanzarote registraron durante el pasado mes de abril una media de ocupación del 61,25%. Los aparthoteles y los hoteles de cuatro estrellas lograron los mejores niveles, incluidos el periodo de Semana Santa, según los datos de la patronal ASOLAM. Según el estudio que elabora mensualmente ASOLAM, los aparthoteles registraron en abril pasado una media del 67,57%, seguido de los hoteles de cuatro estrellas, segundo segmento por volumen de plazas turísticas, del 63,57%. El sector extrahotelero, integrado por bungalows, apartamentos, superó el nivel del 60%, con un 60,68% y 60,40% respectivamente. Más cifras, aunque estas son positivas. Los congresos y jornadas profesionales dejan en 2008 en Las Palmas de Gran Canaria 77 millones y medio de euros. Para que se hagan una idea, la capital Gran Canaria acogió durante el año pasado 778 reuniones profesionales, congresos, convenciones, jornadas, con un total de 140.371 asistentes y con un impacto económico de 77.548.075 euros. Son datos de la memoria de actividades del Gran Canaria Convention Bureau que se dio a conocer esta semana. La isla fue sede de 1.195 eventos de estas características, con lo que la capital recibió el 65% de ellos. Las cifras fueron dadas por el concejal de turismo y presidente de promoción de Las Palmas de Gran Canaria, Adai Ruiz, que entiende que estas demuestran que el peso de este negocio en el sector turístico de la ciudad es evidente. I just wanna feel Cambiamos de tercio, el Muelle de Santa Catalina estrena en estos días un mobiliario urbano específico para atender el tráfico de cruceros de turismo. La instalación coincide con la entrada en funcionamiento de la nueva zona para el atraque para transatlánticos en la parte naciente, de forma que ahora se dispone de 325 metros más de línea de atraque y más espacio para logística. Un aplauso pues para los que han hecho posible esto. En el apartado de promoción, Polonia centra la acción promocional de las islas para rescatar turismo familiar. La Consejería de Turismo promueve una ronda de visitas a 80 agencias de viajes y oficinas centrales de tu operación en Polonia. La Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias además también ha invitado a 15 periodistas de Estados Unidos para que conozcan la oferta turística de las islas. Se trata de una actividad promocional de formalización para profesionales de los medios de comunicación que ejercen su actividad en el país norteamericano. Además, también el viaje tiene una duración de 10 días, desde el pasado lunes día 18 hasta el próximo 27 de mayo. Visitarán todo el archipiélago. Y hoy vamos a hablar de destinos exóticos con una gran diversidad animal. Tal y como he adelantado Ignacio, pues no podemos terminar el Vigilante del Faro sin hacernos eco de una denuncia. Verán, asociaciones protectoras de animales advierten de que ningún zoo canario cumple la ley y tiene además la complicidad de la administración pública. Canarias es una de las regiones del mundo con más cantidad de parques zoológicos. Proyecto Gran Simio y ABAFES critican el maltrato lamentable de los animales del Gran Circo Mundial, que está en Tenerife, y de Cocodrilo Park, que está en el sur de Gran Canaria. Estas dos asociaciones han detallado cómo los animales permanecen encadenados de por vida y cómo sufren maltrato para conseguir domesticarlos y enseñarles las acrobacias circenses. Los animales pueden llegar a padecer problemas de canibalismo, agresividad o automutilaciones debido al estrés que sufren. Con esta denuncia vamos a terminar y, como siempre, les recomiendo yo que no se vayan.
Cuidar tu entorno es sembrar y hacer grande el futuro de todos los que vivimos aquí.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
Búngalo 103 con Ignacio Moll.
Muchas gracias, Jezabel, por esas noticias. Y bueno, hay que tener mucho cuidadito con el tema de los animales. Ya hemos hecho programas sobre los parques cuando tuvimos aquí al director de Palmitos Park. Y bueno, entendemos que hay que tener mucho cuidado, porque también es una imagen deplorable cuando nos visitan turistas y los animales están mal cuidados o en mal estado. Bueno, ya les adelanté hace unos minutos que hoy vamos a hablar de destinos turísticos con cierto o quizás con mucho exotismo. Vamos a hablar en este caso de Kenia y Tanzania, probablemente dos de los destinos turísticos africanos más conocidos en todo el mundo. Y para hablar del aspecto turístico de estos países, tenemos en nuestros estudios a una persona con más de 30 años en el sector turístico, más de 30 años de experiencia, y que vivió varios años ejerciendo sus responsabilidades profesionales en Kenia. Buenas tardes, Edgar Franchula.
Buenas tardes.
Aunque el apellido se escribe Franchula, es Franchula, ¿no?
Correcto.
Tú eres croata.
Correcto.
Bueno, pues Edgar es director regional de MTS Incoming, que es el receptivo que tiene el grupo Rebe Touristic aquí en Canarias, en los destinos turísticos. Edgar, si te parece, si algún oyente nuestro no sabe lo que es un receptivo, ¿cómo se podría resumir esto?
Muy simple. Nosotros estamos dando servicios a los turistas que vienen por aquí, es decir, a los tour operadores, en este caso también Rebe y otros tour operadores que tenemos. Estamos reservando los hoteles, organizando los autobuses, los traslados, las excursiones, pagando las facturas y todo esto.
O sea, es como una extensión del tour operador en el destino turístico.
Correcto.
Vale, o sea que ustedes trabajan prácticamente en nombre del tour operador. Ustedes van con la imagen del tour operador por delante.
Eso es así.
Vale, pues eso, por si alguien no lo tenía claro. Pues Edgar Franchula es el director regional de un receptivo, como digo, de una agencia Incoming muy importante aquí en Canarias. Edgar, tú viviste varios años en África, concretamente en Kenia.
Sí.
¿Y cuál era tu área profesional allí?
Yo era director regional o delegado regional de la agencia TUI, Touristic Union International, y era responsable de toda el África del Oeste, del Sur y Océano Indiano, es decir, islas de Seychelles y Mauritius, África del Sur, Namibia, Kenia, Tanzania, etc.
Y Edgar, ¿qué supone para un profesional trabajar en un país africano, por ejemplo? Desde el punto de vista de vivir tú como profesional allí.
Es distinto como vivir en Europa, pero mira, yo llevo 30 años en este sector, en turismo, y entonces te acostumbras, cada país tiene sus ventajas y sus cosas bonitas. Yo he vivido 7 años en Kenia, 7 años fantásticos.
Y ¿dónde viviste? ¿En Nairobi?
No, en Mombasa.
¿En el mar?
En el mar, claro, en el mar. Y tengo muchos amigos y cada año voy a Kenia, cada año cuando tengo tiempo, 1 o 2 semanas de vacaciones paso en Kenia. Y claro, también haciendo los safaris.
La capital es Nairobi.
La capital es Nairobi.
¿Qué ocurre? ¿Que desde el punto de vista turístico tiene más importancia Mombasa?
Absolutamente.
¿Por el mar?
Por el mar. Hay dos costas. Hay costa del sur, que se llama Diani Beach, y costa norte, que es North Coast, la llaman, y hay hoteles en la costa sur y en la costa del norte. Y Mombasa, tienes que saber que es una isla.
Interesante. Sí. Interesante. Es que el mapa que tengo aquí es muy pequeñito.
Es pequeñito y no se ve.
Lo marcaré.
Para la próxima vez tienes que ir.
Edgar, dime una cosa. ¿Cuáles son las características de un profesional o las características de un profesional a la hora de ir a un destino turístico de esta magnitud? Irte a África. Tú eres un profesional del turismo y te dicen, vete a vivir a África. ¿Puede cualquier profesional hacer eso?
No. Primero tienes que tener experiencia para irte a este país. Tienes que hablar idioma, claro, bueno, inglés, no hace falta que hables Kiswahili, quizás lo aprendes un poco ahí, el idioma que se habla en Kenia, pero tienes primero tener mucha experiencia en este sector, saber tratar la gente y además querer irte ahí. Si tú no quieres ir, ellos no te pueden obligar.
Hay que ir con la mente abierta.
Hay que ir con la mente abierta y con mucha gana.
Y dime una cosa, ¿y los contras cuáles son? Porque yo supongo que tendrá muchas pegas el trasladarte a un país de estas características.
Cuando me ofrecieron, primera vez en mi vida, ir a Kenia, yo me negué completamente. Dicho, no, yo no voy a África, yo quiero quedarme en Europa. Estaba en Ibiza, estaba trabajando en Islas Baleares. Y me llamaron 2 o 3 veces y me dijo, no, tú tienes que ir porque tú eres la persona ideal para irte a Kenia. Y nosotros queremos que tú te vayas a Kenia. Entonces yo me lo estaba pensando. Con las enfermedades, con el vuelo, con el calor y todo lo que has hecho. Bueno, voy. Al final me fui y te digo una cosa. La mejor experiencia de mi vida ha estado en Kenia.
¿Y cuántos años estuviste?
7.
7 años. Y tú has nombrado el tema de las enfermedades. Yo creo que eso incluso desde el punto de vista turístico ahora lo podremos tratar. Desde el punto de vista personal, ¿A qué te enfrentas cuando estás en una situación de vivir en un país donde existen enfermedades prácticamente en el aire? Porque, bueno, supongo que en Kenia también habrá malaria.
Claro, hay malaria, hay muchas enfermedades, pero tienes que protegerte. Si tú te proteges, tampoco pasa mucho o pasa nada. Por ejemplo, si sabes que malaria viene mucho cuando hay lluvias y cuando es tiempo de lluvia, entonces te proteges con un mosquito net, te proteges con un spray, tomas pastillas que te da el médico. Y además, palabra malaria, mucha gente piensa que malaria es una enfermedad grave. No, malaria es como una gripe un poco fuerte, nada más. Solo hay que saberla tratar bien y nada más.
Y desde el punto de vista de servicios médicos, te estoy hablando a nivel personal, ¿hay dificultades o...?
No, porque tienen hospitales privados fantásticos en Kenia. Yo, por ejemplo, si hubiera tenido malaria, preferiría ir al hospital en Kenia que en Europa, para decirte la verdad, porque lo tratan mejor ahí que en Europa.
Tienen más experiencia.
Claro.
Pero te refieres en el caso de enfermedades tropicales.
Tropicales, lógico.
Edgar, yendo ahora al tema del turismo en sí, ¿cómo son las conexiones aéreas con África? Si quieres lo concentramos en la zona que tú más conoces, que es Kenia y Tanzania, pero ¿cómo son las conexiones aéreas?
No son como las conexiones a Gran Canaria, son completamente distintas. Primero tú tienes un vuelo de 8 horas hasta llegar, por ejemplo, a Kenia.
Desde Alemania,
Frankfurt o Düsseldorf, o desde Madrid son también 8 o 9 horas. tú puedes, tienes vuelos directos, charter, vuelos charter, por ejemplo, de Alemania, que vuelan compañías grandes como Air Berlin, LTU y Condor, hacia Mombasa. Y también tienes vuelos directos por Kilimanjaro, que es Tanzania, donde das los safaris. Después, si te quieres ir al África del Sur, hay vuelos de línea y también hay vuelos charters que van por ahí, que son ya 12 horas de vuelo.
O sea, que es un poco la distancia que existe hasta el Caribe.
Más o menos.
Con la diferencia que el jet lag es menor.
No hay.
No hay diferencia horaria.
En África del Sur no hay diferencia horaria y en Kenia en verano hay una hora y en invierno 2 horas.
O sea, es prácticamente los mismos meridianos que hay en Europa. O sea que eso es una ventaja importante.
Fantástica, muy importante, porque tú vienes normalmente, los vuelos salen por la noche, tú llegas por la mañana a las 7, a las 8, vas directamente al hotel y no tienes ningún problema con jet lag.
Y cuando hablamos de llegar al aeropuerto, un turista llega allí en Mombasa, como dices tú, al aeropuerto, y ¿funcionan los aeropuertos?
Al modo africano, sí.
A ver, explícanos el modo africano.
Tú no puedes comparar un aeropuerto africano con un aeropuerto europeo, porque ahí las cosas son más lentas, la gente es más, te pregunta, tú cuando vienes te saludan con una sonrisa, que ves tontos dientes blancos, y te dicen Jambo Buana. Jambo quiere decir hola, ¿qué tal? Después quizás tienes que esperar una hora hasta que viene tu turno, que te hacen un visado, porque ahí directamente te hacen un visado y lo pagas directamente ahí cuando llegas, $50.
Pero de trámite son los propios de un aeropuerto, digamos, como son en el Caribe también.
Sí, como lo de Caribe, más o menos.
Y Edgar, ¿qué tipo de turista elige irse a un destino turístico como Kenia o Tanzania?
Yo diría de todo. Yo diría también familias, si quieres, bueno, con niños pequeños quizás no, porque si tú te vas a Kenia o Tanzania, te vas no solo por la playa, te vas también por un safari, porque África del Este es uno de los países más bonitos que existe en el mundo, de los colores y de los animales. Entonces, si te vas a Kenia, haces una semana en la playa y una semana o 4 o 5 días de safari, te vas por los parques nacionales, que es Amboseli, Tsavo, Masai Mara, Via Nairobi, o si te vas a Tanzania, haces solo safaris prácticamente. No tienen hoteles en la playa todavía.
Cuando dices todavía, ¿qué va a verlo?
Yo estoy seguro, porque tiene una playa fantástica, así tienen que trasladarlo.
Tanzania o Tanzania, yo me estoy equivocando con el nombre. Da igual, porque puedes... antes se decía, no, pero lo estuvimos hablando con Jezabel también, que si era Tanzania, como en alemán sería Tanzanien, ¿no?
Tanzania. Entonces Tanzania dicen en Kenia, o Tanzania dicen Tanzania.
Ah.
Tanzania.
Pues en Tanzania, uh-huh. Tanzania es la unión de dos territorios, ¿no? Tanganyika y Zanzíbar.
Antes era Tanganyika, que era Kenia y Tanzania, cuando durante los tiempos de los ingleses se llamaba Tanganyika. Y Tanzania ahora es Tanzania y Zanzíbar, que es la isla de Zanzíbar, y Kenia y Uganda, prácticamente.
Creo que en Zanzíbar, me estoy equivocando hoy con los acentos de una forma increíble, creo que en Zanzíbar nació Freddie Mercury.
Correcto.
¿Cierto, verdad?
Sí. En Stone Town.
Estás recordándolo ahora.
En la capital de Zanzíbar nació él.
O sea que Freddie Mercury era africano.
Era africano.
Muy bien.
Nacido en África, padres ingleses, pienso, ¿no?
Isabel me está sonriendo, ¿eh? ¿Ves cómo yo sé algunas cositas? Bueno, entonces, en las playas en Tanzania están por desarrollarse.
Correcto.
Entonces, Kenia, hay, digamos que el turista busca dos cosas. Están los animales, como dices tú, los safaris y las playas. ¿Pero tú crees que el turista europeo, por poner un ejemplo, volaría a Kenia solo por la playa?
No.
Es un complemento.
Es un complemento. Yo nunca iría a Kenia solo por la playa, porque las playas bonitas las tengo en Gran Canaria. ¿Para qué me voy a Kenia? Perdona.
Ahora te invito a un café.
Gracias. No, a Kenia voy también por el safari y por la playa, que son... Tú sabes que una de las playas más bonitas del mundo, al puesto número 3, es la playa del Diani, del Kenia del Sur, que más que 20 kilómetros tiene esta playa.
La número uno creo que es Maspalomas.
Seguro, eso no hay que discutir. La número uno es de Gran Canaria. Y cuando te vas a Kenia, y tú normalmente cuando piensas en Kenia piensas en los safaris. Safari es la palabra en Kiswahili que quiere decir viaje, nada más y nada menos. Es decir, cuando tú te vas de viaje, ellos te dicen safari, te vas de safari, te vas de viaje.
Antes comentabas, ya que estabas hablando de Kiswahili, que cuando llegas al aeropuerto te dicen Jambo Buana. ¿Buana significa hombre blanco?
Señor, señor. Señor. No, hombre
blanco. Es que a mí una vez estando en Zambia, me dijeron Buana y yo me quedé un poco así. Y una persona que estaba conmigo me dijo, no, significa white man, hombre blanco.
No, Buana significa señor. Y si te dicen Mze, es cuando eres más mayor, como aquí que te llaman Don, ¿no? Mm. Allí te llaman Mze. Mze Ignacio, por entonces, ejemplo, sí. Si te dicen, quiere decir que ya has pasado 50.
Ojo. Sé que es como misión.
Como mucho más, tiene mucho más respeto porque tienes más años.
Sí,
señor, y blanco, si te dicen blanco, tampoco te lo dicen. Sí, también de vez en cuando te dicen, quiere decir muzungu. Muzungu, pero tampoco es algo que te ofende, ¿no? Porque eres hombre blanco como ellos hombres negros. Nada ofensivo.
¿Y de qué nacionalidad son los turistas que van para allá, principalmente?
Ingleses, alemanes, italianos, franceses. Hay también mucho turismo español últimamente que va por Kenia. Americanos, muchos van solo por safaris, menos por las playas.
¿Y sudafricanos?
Sudafricanos también, lógico.
Es que hay que tener en cuenta que nosotros lo pensamos al revés. No sé, por eso decía yo al principio del programa lo del hemisferio sur, que nos íbamos al hemisferio sur. El sol en el hemisferio sur está hacia el norte. O sea, hacia el Ecuador.
Correcto.
Entonces, en África del Sur hace más frío que más al norte de África del Sur.
Kenia, como ves aquí, está directamente en la línea del Ecuador, ¿no? Y la África del Sur, en verano, prácticamente nuestro verano, es el invierno. Y en Johannesburg, ¿no? En Joburg, pueden tener hasta 0 grados por la mañana. Y en Cape Town, la ciudad de Cabo, hasta 6-7 grados. Y entonces van por allá también para
pero
pasar sus vacaciones.
Pero así como aquí tenemos la experiencia, que eso es un dato también llamativo, que el turismo en invierno va hacia el sur buscando el sol, allí van hacia el norte buscando el sol, hacia
correcto.
El Ecuador.
Sí, hacia Ecuador.
Pues en ese sentido, pues los sudafricanos van a las playas de Mozambique, Kenia, etc.
Mauricio, sí. Seychelles, Reunión, Kenia.
¿No? Pues bien.
Todas estas islas.
Bien, bien. ¿Qué...? Edgar, ¿qué tipo de alojamiento hay en estos dos países?
En Kenia tiene un turismo con muchos años. 30, 40 años, entonces tienes hoteles de 3, 4 y 5 estrellas. Muy bonitos, completamente distintos que hoteles de Europa. Cada hotel no tiene más que 3, 4 pisos, por ejemplo, ¿no? Tienen grandes jardines, piscinas están directamente en la playa. Cada hotel tiene máximo quizás 200, 300 habitaciones, no más que eso. Tanzania tiene hoteles más, lo llaman lodges que hoteles, donde la gente cuando hace safaris se queda 1, 2, 3 días y sigue.
Quizás porque todavía no tiene el turismo de playa.
En la playa, correcto.
¿Y qué es un lodge?
Un lodge es un hotelito pequeño, en un campo prácticamente, que lo puede ser de madera o como un hotelito pequeño de 30, 40 habitaciones, dormitorios, hecho un poco especial, como un hotel boutique.
Y que son, pueden ser cabañitas también, ¿no?
También cabañitas, todo.
¿Y campamentos?
También. Uno de los más lujosos de Kenia, que se llama Governor's Camp, son prácticamente como en campamento. Y este Governor's Camp vale la pena cuando tú te vas a hacer un safari, por ejemplo, a Kenia. Yo te aconsejo, o a la gente que quiere ir, que pide por Governor's Camp. Está directamente en el río Mara River, que se llama, y uno de los más viejos y ancianos acampamentos ahí.
El servicio. ¿La gente es amable?
Muy amable. Servicio africano. No puedes esperar un servicio como te lo dan en Europa o quizás en Asia, pero la gente es muy, muy amable y muy simpática.
Pero
todo lo malo que pasa, con una sonrisa te lo compensan todo.
¿Pero está cualificada?
Sí.
¿Está cualificado el personal?
El personal está calificado porque siempre en los hoteles hay muchos directores que vienen de Europa, jefes de cocinas europeos, el management prácticamente que después le enseña cómo tiene que funcionar y todo. Y tengo que decirte la verdad, funciona muy, muy bien. La comida fantástica.
¿Y la seguridad en la calle?
En estos...
te contesto yo antes de que tú digas. Depende de dónde te metas, seguramente.
No. Yo te contesto. Por ejemplo, tú como turista ahí no caminas mucho por las calles, porque cuando te vas por la playa, por la noche te aconsejan no ir a la playa. Son unos países pobres donde puede ocurrir de todo. Entonces te quedas en los hoteles o te vas con taxis si quieres ir a un restaurante, etcétera. Criminalidad hay en todos los países y en todos los países hay que hacer atención. Ni más que Kenia también.
Pues Edgar, nosotros vamos a seguir hablando tú y yo un minutito de esto, pero mientras tanto vamos a dar paso a nuestra sección El Saltito, que parece que Jezabel se empeña en darme sorpresas todas las semanas. A ver a dónde nos lleva.
Búngalo 103 con Ignacio Moll.
Ven a Lanzarote y disfruta de su naturaleza, playas, gastronomía y su excelente oferta de ocio. Pasa un fin de semana de película en la isla que cautivó a Pedro Almodóvar. Participa en el sorteo de viajes a Lanzarote, entrando en la web laprovincia.es. El Saltito.
A lo largo de casi un año de programa hemos visitado casi todo el archipiélago de Canarias, y lo cierto es que si yo les dijera que nos faltaba una isla, no se lo creerían. Y lo cierto es que sí, nos falta un islote. Si yo les digo que nos vamos a ir pues a Fuerteventura, pues ¿qué se les ocurre? Hoy vamos a hablar con el patrón del barco, Celia Cruz. Se trata de la embarcación que une Corralejo con la isla de Lobos. Mario Santana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, en primer lugar, gracias por atendernos. Y en segundo lugar, nos gustaría que nos contaras qué podemos ver en la isla de Lobos, porque nos gustaría saber qué nos recomendaría de esta isla.
Pues mira, en primer lugar, Lobos es un sitio que a la gente le gusta la tranquilidad, es un sitio ideal. Porque como todos saben, es un parque natural, no hay construcciones más que el pequeño pueblito de pescadores que hay en el sur, que es precioso. Y nada, Lobos es para venir a relajarse, a pescar, a disfrutar del sol, de la playa. Tiene una playa muy linda, se llama La Concha. Aquí el color del mar es increíble, yo le llamo el Caribe europeo, porque para mí esto es como si fuera el Caribe, la isla de Lobos. Y en particular para eso, va a ser senderismo, con mountain bike, se pueden hacer un montón de actividades, todo relacionado con la naturaleza.
Mario, muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que estás muy ocupado. Nos quedamos con esa idea del Caribe europeo. A mí me ha encantado. Y esperemos que se siga llenando en esos barcos con muchos turistas, ¿vale?
Pues venga, muchísimas gracias, mi niña.
Un besazo, chao.
Venga, nos vemos luego.
Venga a Lanzarote y disfruta de su naturaleza, playas, gastronomía y su excelente oferta de ocio. Pasa un fin de semana de película en la isla que cautivó a Pedro Almodóvar. Participa en el sorteo de viajes a Lanzarote, entrando en la web laprovincia.es.
Búngalo 103 mit Ignacio Moll.
Aquí seguimos, después de la isla de Lobos, seguimos en Kenia y Tanzania con Edgar Franchula. Edgar, súper interesante lo que me estás contando, lo que nos estás contando a todos aquí. Me gustaría decir que durante el saltito nosotros nos quitamos un momento los auriculares estos, y me leyó la cartilla por no saber que Mombasa era una isla, y encima que hay no sé cuántos puentes y ferries. Yo realmente tengo que reconocer que no lo sabía.
Sí, es una isla y hay un puente que va verso por el norte, por Malindi, que es también un sitio donde mucha gente pasa sus vacaciones. Y cuando te vas por el sur, por ejemplo, tienes que coger un barco, un ferry, y con este barco vas a otro lado y después sigues con la guagua hasta tu hotel, que son 30 kilómetros más o menos.
Bueno, a mí me llama la atención que haya un destino turístico con playas fantásticas, como nos está comentando Edgar, y que sea, digamos, el complemento al motivo de las vacaciones, porque digamos el gran incentivo, el gran atractivo de Kenia y Tanzania y de muchos otros países africanos son los parques nacionales, son los animales.
Absolutamente.
¿Qué nos puede decir de los parques? ¿Qué busca el turista? ¿Aventura, peligro, naturaleza? ¿Qué es lo que busca?
No, definitivamente no busca ni aventura ni peligro. Busca naturaleza, busca ver animales. Porque tú sabes, solo ahí pueden en África en general pueden ver los Big Five, los Big Cinco, los grandes cinco animales, y en Kenia seguramente lo vas a ver.
¿Qué son?
¿Qué son?
León,
¿vale?
El rinoceronte.
Tú lo tienes que saber, ¿no?
El elefante.
¿Sí? ¿Búfalo?
Y el chita.
O el leopardo.
Leopardo.
Vale. Casi lo adivinaste.
El leopardo. El otro era el guepardo, ¿no?
Guepardo, sí.
El leopardo.
Hay guepardo y leopardo. Sí. Hay los dos.
Y eso es lo que busca, o sea, digamos que es el trofeo, digamos.
El trofeo es la foto, hacer muchas fotos bonitas.
Y ver esos cinco.
Y ver esos cinco animales. Tú distingues tres parques nacionales grandes y guapos ahí, bonitos, que vale la pena ir a visitar. Primero, que está cerca de Mombasa, que está Tsavo, Ost y West. Después te vas por Amboseli, tienes una vista fantástica a la montaña más alta del África, que es Kilimanjaro. Y tercero, que es el parque para mí más bonito y más completo, que es Masai Mara.
Ahora hablaremos de Masai Mara porque también he leído que es el top of the top. Pero tenemos al otro lado de la línea telefónica a José García Graciani, que, bueno, es anecdótico porque es el coordinador para toda Canarias de Lexus. Y bueno, Lexus del grupo Toyota, y bueno, allí se ven muchos Toyotas en África, como tú sabes. Buenas tardes, José.
Hola, Ignacio, buenas tardes.
Yo sé que tú eres un aventurero africano y que, digamos, te picó la mosca esta africana que te hace haberte enamorado de este continente y de los safaris. Tú estuviste de safari hace poco tiempo, ¿no?
Más concretamente hace un par de años con unos amigos hicimos un safari recorriéndonos todo lo que es Botswana y más concretamente el desierto del Kalahari.
¿Y qué te enganchó a ti de África?
Pues mira, Ignacio, sobre todo la paz que respiras allí, las amanecidas, las puestas de sol, el sentirte en contacto pleno y directo con la naturaleza. Y lejos de cualquier símbolo de urbanización, ¿no? La verdad es que la experiencia fue... Una de las cosas más grandes que te llevas es el olor que tiene aquello, ¿no?
El olor. Y Edgar está aquí soplando el color también, lo que estás diciendo tú de los atardeceres.
Ajá.
¿Y de la fauna qué me dices?
Pues mira, nosotros tuvimos la gran suerte de que en los 15 días que estuvimos recorriéndonos el Kalahari llegamos hasta el Okavango. Pues vimos prácticamente de todo, vimos leones, vimos elefantes, vimos búfalos, cocodrilos, cebras, y la verdad es que ver esos animales tan cerca y tan en libertad, e incluso en algunos momentos en actitud de caza, pues la verdad es que es una experiencia tan tan impactante que, bueno, no puedo esperar este año a repetir la aventura, ¿no?
Por lo que sé de tu viaje, tú fuiste con el turoperador Amigos Travel, ¿no?
Sí, Nico's Tours.
Que fuiste con unos amigos y ustedes lo organizaron.
Sí, un amigo nuestro que vive allí en Mozambique, que ha hecho unos cuantos safaris ya, digamos, por su cuenta. Lo tenía todo, hombre. Tenía su factor de riesgo y su factor de peligro, pero bueno, la verdad es que Nico lo organizó todo muy bien y gracias a Dios no tuvimos ningún percance y salió todo fantástico.
Pues José García Graciani, muchísimas gracias por habernos atendido y por haber aportado tu experiencia a este programa.
Altamente recomendable, ¿eh?
Oye, ¿qué coche nos recomiendas para ir por África?
Un Toyota Land Cruiser, por supuesto.
Un abrazo.
Hasta luego.
Estos señores fueron sin tour operador. ¿Tú qué recomiendas, Edgar?
Yo iría con tour operador.
¿Sí?
Sí, porque hay tour operadores especializados en safaris. Hay tour operadores especializados en aviones, en hoteles y todo. Y no te amarga la vida. Es decir, tú vienes, tienes tu representante que te espera, tienes tu reserva en hotel, todo organizado. Y yo definitivamente, como soy tour operador, te lo voy a decir, iría con tour operador.
Pero sobre todo lo que estás diciendo, que si el tour operador no te cae encima en plan... como pueden ser otros viajes de que tengas todo marcadísimo, o sea, Yo creo que lo que ha dicho José García Graziani de sentir la naturaleza, de sentir esa paz, es importante. ¿Está masificado Kenia?
Sí. Tú cuando compras un viaje, estos safaris no son de masas. Tampoco son baratos, valen bastante dinero.
Si entonces, ¿no está masificado o está masificado?
No está masificado por nada. No, que va. Es muy individual todo eso. Es decir, tú cada safari, si te vas con un... Nunca va un autobús o guagua, va siempre o un pequeño minibús, que son máximo 4 o 5 personas, o un Land Rover, donde vienen máximo 3 o 4 personas.
¿Y cuánto cuesta un viaje de esto? Más o menos.
Más o menos con el avión, con safari y todo. Mínimo 3.000 euros.
¿3.000 euros sí. por persona viajar
por
allí?
Personas con avión y
depende
todo.
Depende de la temporada,
depende de la temporada. Yo aconsejaría ir ahí siempre en la temporada del invierno. Por ejemplo, de octubre hasta abril. Abril, mayo, muchas lluvias. Y después de julio, también puedes ir, en agosto hay una migración fantástica de los animales en Masai Mara.
Yo vi hace poco una película, un DVD, que hablaba de la migración de los ñus, que eran millones de ñus.
Eso está en agosto. En agosto. Todos los ñus están migrando por Tanzania, por Serengeti, atravesando el río Mara River.
Y eso es un espectáculo tremendo, ¿no?
Ah, fantástico.
Antes hablábamos de los safaris fotográficos, decía, de lo que buscaba el turista en la naturaleza, ver animales, decías tú. ¿Tú crees que esta ha sido el turismo es la alternativa perfecta para el turismo, digamos, de escopetas, de rifle?
No.
O sea, quiero decir, es una forma de enriquecerse estos países sin tener que matar a los animales.
Correcto, obviado con escopeta ya no hay países que te... Que
algunos todavía. Hay,
bueno, pero
en
muy pocos.
En cotos y controlado, pero...
En controlado quizás, pero en Kenia definitivamente no. En de Kenia solo, o Tanzania puedes hacer... Tanzania todavía no estoy seguro, pero de Kenia sí puedes hacer safari fotográfico y nada más. Y me parece muy bien.
Me acuerdo cuando hicimos el programa... Estoy mirando a Jezabel a ver si me dice que sí. Cuando hicimos el programa de las ballenas, creo que comentamos... que en muchos países el whale watching, el avistamiento de ballenas, se había aprovechado como alternativa a la caza de las ballenas. O sea, el observar animales es un negocio que al final es mucho más sostenible que matar los animales.
Correcto.
Entonces supongo que Kenia y Tanzania pues lo tienen muy desarrollado ese sistema.
Correcto. Y tú sabes que en Kenia también puedes ver ballenas, ¿sabes?
¿También?
También, yo les vi. Yo también estaba nadando con 12 ballenas en Kenia.
¿Y qué ballena era? ¿Te acuerdas? Porque yo sé, por ejemplo, que en la costa de Mozambique, en el Índico, es donde se nada con el tiburón blanco, creo que es.
No, tiburón blanco.
Tiburón ballena.
Eran tiburón ballenas, pero hay tiburones también.
Tiburón blanco es en Sudáfrica, que es el peligroso.
Tiburón, hay también muchos tiburones en Kenia también, pero la suerte que tú tienes en Kenia, que tienes adelante un reef que te protege.
Un arrecife.
¿Cómo?
Un arrecife.
Correcto. Y tú cuando vas ahí puedes nadar sin problemas y no tienes ningún miedo que va a venir un tiburón.
Edgar, yo tengo aquí un planito que evidentemente nuestros oyentes no lo pueden ver, pero todos estos puntos verdes son parques nacionales. Porque claro, es que el país está todo pintado de parques nacionales.
Sí. Tsavo East, Tsavo West, ya que te dije, todo el resto es de Mount Kenia, montaña más alta de Kenia, después, ya que te dije, lo de Amboseli, todo el resto de Amboseli, después tienes el lago de Victoria, muchos lagos, lagos Naivasha,
Lago Victoria Nakuru. Es el de la película de Humphrey Bogart y Katharine Hepburn.
Pero antes de
La reina de África.
Sí, pero antes de irte a Kenia tienes que ver otra película.
¿Cuál?
Out of Africa, con Robert Redford. Ah, bueno.
¿Y Meryl Streep?
Y Meryl Streep y todo el mundo que se va a África tiene que verla para ver la naturaleza.
Sí, fantástica.
Te digo otra cosa.
Además, tiene una banda sonora preciosa.
Eso. Uno de los hombres más ricos del mundo, que se llama Bill Gates, cada año va a pasar sus vacaciones en invierno en África del Oeste, Kenia, Tanzania, etcétera. Y una vez lo preguntaron, pero usted, ¿por qué cada año va él prácticamente al mismo sitio? ¿Sabes qué contestó él a estos periodistas? Dijo, si hay un paraíso, África del Este es la anticámara de este paraíso.
La antecámara.
Sí. Es tan bonito, de colores y de naturaleza, que es increíble.
¿Tú crees que el día que se encuentre la vacuna contra la malaria, que además Bill Gates hace grandes inversiones en Mozambique, en un laboratorio digamos, directamente allí para desarrollar esta vacuna. Tiene una fundación él en África, Bill Gates, la Fundación Gates. ¿Tú crees que el día que se encuentre una vacuna contra la malaria se tendrá menos temor a ir a África? Porque tú decías antes que era como una gripe la malaria, pero sí, para nosotros europeos, para los occidentales, es como terrible la malaria.
No, no es nada terrible. Yo lo he tenido 3 veces.
Pero te quiero decir, el día que exista
una vacuna, una es como vacuna, tener como lo contra el gripe. Es decir,
viajar si a la gente curas, a África.
La gente se muere de malaria, tienes que saber, porque no tienen dinero y no pueden permitirse la cura, no puede permitirse el hospital, por eso se muere mucha gente en Kenia, porque el país africano es muy pobre, ¿no? No por la vacuna, si pueden tratarse, podrían sobrevivir todos.
Edgar, la cultura, ¿la gente busca también cultura allí? No. ¿El turista no quiere ver nada de cultura, de artesanía?
Artesanía, sí, tradiciones, hay muchas tribus y cultura, son las tribus, es artesanía, eso sí que hay. Pero la cultura como en India o en China y todo eso, en África no hay. Es más naturaleza y más los safaris que buscan.
Y
la playa, claro.
Y la playa. Y en la playa estábamos hablando de los tiburones, pero bueno, que está protegido, como decías, por un arrecife. ¿Se hace buceo también?
Muchísimo. Yo personalmente prácticamente me iba cada fin de semana cuando tenía día libre a bucear.
¿Y temas como surf, deportes acuáticos en general?
Un montón.
Bueno, es que me está dando miedo. ¿Estos países nos podrían hacer la competencia algún día a nosotros?
Nunca, nunca, nunca.
¿Por qué?
Porque es completamente distinto. Tú no puedes comparar un Gran Canaria con un Kenia. Gran Canaria es un otro turismo, es una otra oferta. Tú te vas a Gran Canaria porque te sientas seguro, porque estás cerca de la Europa, porque siempre tienes un bonito clima, una buena comida y todo el resto. Si te vas a Kenia, ya lo planeas un poco más adelantado, ya tienes que saber lo que tú dices de malaria, de las enfermedades, y no lo vas a comprar tan espontáneo como compras un viaje a Gran Canaria, por ejemplo.
Con respecto a la higiene y la salud, que lo comentamos al principio en el sentido de tú como profesional vivir allí, pero el turista muchas veces tiene miedo a volar este tipo de destinos. En Asia también existe a veces este temor por el agua, por la higiene, porque no tienen los mismos hábitos, digamos, de higiene a la hora de elaborar las comidas, etcétera. ¿Esto cómo es en Kenia?
En Kenia, lo mismo como en todos los otros países africanos o asiáticos. Tú, cuando te vas en estos países, tienes que tener muy claro que tú en la calle no puedes comprar comida. Tienes que comer en hotel o en restaurantes, y etcétera. Entonces sí que estás seguro. Agua potable no la vas a beber si no te vas a comprar un agua
de botella.
De botella, y ya está.
Y con respecto a la limpieza en los hoteles y todo eso.
Muy bien, muy bien.
Muy bien.
Sí.
Oye, pues estoy mirando a ver si tenemos la segunda llamada. ¿La tenemos? La tenemos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Hola.
Buenas tardes, Javier Pons, colaborador de nuestra emisora y del programa. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Ignacio.
Mira, es que nos sopló un pajarito que tú eres un experto turista africano. Y yo
bueno,
sé,
soy experto, pero sí.
Entonces, pues quería que le explicaras a nuestros oyentes pues un poco por qué te gusta ir a África y qué es lo que más te gusta de África.
Bueno, así me has cogido un poco de imprevisto, pero en principio una de las motivaciones por las que me gusta ir a África es porque uno se siente como muy, siempre que viajas te sientes como auténtico, ¿no? Y te encuentras un poco contigo mismo, esas cuestiones casi casi existenciales. Y son tantas sensaciones muy fuertes las que uno puede ver en ese continente y tan ajeno a nosotros, en nuestra forma de vivir normalmente, que es muy fuerte las sensaciones que uno va capturando a medida que va viajando, ¿no?
Si tuvieses que decirnos,
yo creo que es una motivación fundamental, más que el hecho de ver animales, o que eso lo vemos casi mejor en los documentales de la 2, yo creo que son las grandes sensaciones que uno va atrapando en esos viajes, ¿no?
Hemos hablado aquí de colores, de olores, lo que dices tú un poco también de sensaciones.
Ajá.
Y entonces, pues, estás de alguna forma dando las mismas razones que otras personas a las que hemos llamado y la verdad es que siempre llevamos un rato hablando de los animales, pero bueno, también hablamos, como te digo, de los olores y de las sensaciones.
Sí, no es un tópico decir que cuando uno va a África ve los amaneceres, los anocheceres, esos tremendos, después la sensación de libertad que da la grande llanura. Estamos acostumbrados, por ejemplo, en nuestra pequeña isla, a veces nos creemos que es el centro del mundo, a ver los horizontes un poco más allá de nuestras narices, ¿no? Pero en África los ves enormes, los ves hasta el infinito, ¿no? Y esa sensación de grandeza no se puede tener en otros lugares, ¿no? O en ciudades que son, digamos, compartimentos más estancos, ¿no? Y luego los sonidos, ¿eh? Tienen unos sonidos de esos, todos los animales hacen unos sonidos graves espectaculares que te ponen así como un poco compungido, vamos a decirlo finamente, porque podríamos ser más chabacanos, pero los sonidos graves de los leones, los elefantes, esos sonidos desde luego son muy sugerentes y se los lleva uno siempre dentro, y algunos lo escriben en un buen diario, algunos lo escriben o lo dibujan en un diario, ¿no? Pues, pero desde luego es muy recomendable, yo lo recomiendo siempre a la gente que varias veces, una vez que se enganchen, que varias veces viajen a ese continente, y en particular más que a la zona, no sé si me alargo demasiado, Ignacio, pero más que a la zona a lo mejor del norte de África, que también me gusta mucho, pero la de las grandes sensaciones de la que yo hablo suele ser las sabanas del sur, ¿no? Que son esos, Tanzania, Kenia, a lo mejor Botswana, Namibia, son las grandes extensiones, ¿no? Y
donde ¿Has estado en Namibia, Javier?
No he estado en Namibia, pero sí en la frontera, muy cerca, en Botswana, en el Kalahari, y entonces comparte, las fronteras son una cosa muy artificial, ¿no? Hechas cuadra y cartabón más bien en esa zona, y como los animales y los paisajes no entienden de eso, pues podría decir que he estado en los paisajes de Namibia, aunque no haya estado propiamente en ese país dentro de esa frontera, ¿no?
Pues Javier Pons, muchísimas gracias por habernos atendido y muy buenas tardes, ya te llamaremos otro día para otro tema.
Muy buenas tardes, yo encantado.
Un abrazo, Javier.
Un abrazo.
Adiós. Edgar, todo el mundo está corroborando lo que dices tú, ¿está? ¿Eh?
Hombre, ya te digo, 7 años viviendo ahí y para mí es el país donde yo siempre vuelvo.
¿Qué se come allí? Rico.
Mediterráneo. Comida mediterránea, mucho pescado, carne, fruta, mucha verdura, comida muy buena y muy sana.
¿Y qué fruta hay allí que no tengamos aquí? ¿Hay frutas exóticas?
Hay casi toda fruta que hay aquí, hay ahí también. De manga, papaya, ananas, plátano, lo que gusta.
¿Y una comida que recuerdes tú o que pudieses recomendar? Oye, si van a Kenia, pidan esto, un plato de allí.
Un plato típico es ugali.
Ugali.
Ugali, pero no sé si va a gustar. Es un plato típico que come la gente de ahí, pero si te lo preparan bien es algo diferente. Es tipo como por ejemplo en Túnez couscous o polenta en Italia. Y un ugali con cucup, que llaman ellos, dicen para el pollo, cucup, con cucup, por ejemplo, es un plato típico. O sea, pero si no, la cocina es muy internacional, muy inglesa también.
Ah, hay resquicios, digamos, de la ex colonia.
Correcto.
¿Y en Tanzania?
En Tanzania lo mismo.
Lo mismo.
Lo mismo. Mismo idioma, mismo igualito.
¿Tanzania no tuvo también históricamente alguna relación con Alemania?
Me parece. Sí, me recuerdo, no. Namibia.
No. Ahora lo miraremos, pero me parece que previo a ser británica, previo a ser colonia británica, fue la central, digamos, de las colonias alemanas en el África. Sí, ahora te lo sé.
Bueno, puede ser. Allá tan lejos no llegué.
Ahora lo miraré.
Tan lejos no llegué.
De la época de los Tanganicas, como te digo.
Puede ser, eso puede ser.
El cráter, este cráter famoso.
Gorongoron.
Sí, lo tengo aquí escrito, pero claro, como es difícil de pronunciar.
Gorongoron.
Gorongoron.
Correcto.
Eso es lo máximo.
Eso es algo increíble, que tú entras ahí dentro en este cráter y ves todos los animales, no te lo puedes creer. Te viene a llorar, ¿eh?
Pero tan bueno, ¿qué tamaño tiene ese cráter?
Ay, inmenso, inmenso. Kilómetros y kilómetros, ¿eh?
¿Y qué se entra por la falda del
por
cráter?
Por la falda, claro. Hay una carretera que entras dentro y tú puedes ir por todo el cráter, puedes ir
Edgar,
con el coche.
Haznos una recomendación. En plan, ¿en qué me volarías tú para allá? ¿Dijiste?
¿A Mombasa?
¿En qué mes? ¿En qué mes?
Yo iría entre octubre y abril.
Entre octubre y abril. ¿A dónde volarías?
¿A dónde? ¿A Mombasa o Nairobi? Da igual. Si tú te vas a Mombasa con un vuelo charter desde Alemania o Inglaterra o Francia, o te vas de Nairobi con un vuelo de línea, que tiene Swissair, British Airways, o todos volan por ahí, iría a un safari y unos días también en la playa.
¿Dónde te quedarías en safari? Dijiste el
Masai Mara. Masaimara, un safari depende cuánto tiempo tienes. Si tú coges 2 semanas, entonces yo haría 5 o 6 días haría un safari y 5 o 6 días de la playa.
¿Y recomiéndame un hotel?
Hay muchos.
¿Uno
hay
que muchos. Te gusta a ti?
The Sunset Nomads, que es un hotel boutique fantástico de entre 4 y 5 estrellas, es difícil decirlo, en la playa de Diani, Leopard Beach, Hotel Baobab.
Hotel bueno, Baobab, como el nuevo hotel como de
López-San. Correcto, Baobab. Que es el Baobab, tú sabes que es árbol. un árbol de Kenia, de prácticamente del África del Oeste, árbol típico de este país.
¿Y un restaurante?
Un restaurante.
Lo digo por si hay gente tomando nota, pues que lleven tu recomendación.
Leonardo's en la costa sur y Tamarind en la costa norte, que es un ex harem. Tú sabes que 90% de la gente que vive son musulmanes, si no todo de Kenia, pero Mombasa, especialmente Mombasa. Y en ex harem, que hicieron un restaurante fantástico, uno de los mejores del mundo, y ahí comer todo lo que es del mar.
Pues fantástico. Yo lo que le digo a nuestros oyentes, que si tienen alguna duda más, que no se olviden que nosotros tenemos una dirección de correo electrónico, que es 103@epi.es, y nosotros se lo reenviamos a Edgar Franchula para que les conteste.
Con mucho gusto.
O sea, que el que vaya a ir para allá, nosotros reenviamos a Edgar sus dudas, sus preguntas, para que él haga sus recomendaciones. Oye, te voy a poner en el blog de Bungalow 103, que se llama Bungalow Canarias,
vale,
para que hagamos un consultorio africano allí. Bueno, Edgar, vamos a dar paso a la sección El Guiri se queja y después nos despedimos.
De acuerdo.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
El Guiri se queja.
Hoy vamos a hablar de la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria. Seguro que muchos de ustedes habrán paseado en bicicleta por la zona, en patines, o incluso han llegado hasta el barrio pesquero de San Cristóbal caminando. La persona que nos ha escrito esta semana es un joven de Tenerife. Dice que hace unos días fue en bicicleta hasta este lugar con la mala suerte de que se topó con unos pescadores que estaban a pocos metros de la avenida y lanzando pues su caña con su respectivo anzuelo en busca de pescado. Ya se imaginan seguro lo que pasó, ¿a que sí? Al lanzar la caña hacia atrás para coger impulso, un pescador clavó el anzuelo sin querer al chico que nos ha escrito y aunque no pasó nada importante, solo el susto casi se mata para evitar pues ese lanzamiento. Nos piden su correo que nos hagamos eco de esto y que pidamos al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria o la institución que tenga que ver con este tema, que ponga unos carteles a los que pasean por ahí para que estén atentos sobre el riesgo si hay pescadores por la zona. O bien, otra solución, prohibir la pesca en la zona con caña o imponer la norma de que sea a X metros de la zona de la avenida. Nos cuenta nuestro oyente que muchos turistas hacen uso de las bicicletas que alquila el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y que muchos van a comer a la zona de San Cristóbal por el pescado que tiene y que no es plan de que ocurra esto. Dice que pescar turistas está bien, pero no de esta manera.
Bungalow 103 mit Ignacio Moll.
Hoy hemos cambiado nuestra sintonía al final del programa porque un usuario de internet, creo que en concreto de Facebook, publicó estos días, Edgar está riéndose a partir de risa, esto es una canción de un finlandés que en el año 71 del siglo pasado, en 1971, publicó un disco que se llamaba Las Palmas. Y bueno, es O Las Palmas, a tus pies siempre quedo, es increíble. ¿Qué te parece, Edgar?
¡Oh, una maravilla!
Pues esta canción tiene, bueno, decenios, ¿eh? Isabel, tú te tienes que marchar.
Yo me tengo que marchar, pero quiero decir una cosa. No es Las Palmas, es Las Palmas de Gran Canaria.
Sí, bueno, pero él dice O Las Palmas.
No, pero bueno.
Bueno, es que en aquella época el destino turístico era Las Palmas.
Sí, y ya está, claro.
Pues Edgar, muchísimas gracias por haber estado aquí. Y ya sabes que, bueno, hablaremos, como sé que has estado en Tailandia, en un montón de países exóticos.
Sí.
La próxima vez que saquemos un destino turístico exótico, te llamaremos a ti también.
Con mucho gusto.
Además, con esa simpatía que con la que hablas y la simpatía que irradias, pues es facilísimo estar aquí contigo. Muchas gracias.
A ti. Y bueno, te voy a decir primero cómo soy croata en croata, doviđenja, y en kiswahili también. Si quieres.
Ahora, espera, porque tenemos que decir una cosa primero. Las redifusiones son el sábado a las 12 del mediodía y el domingo a las 20 horas. No se olviden que este programa lo colgaremos el lunes próximo en internet, en los podcasts, o sea que el que se lo quiera grabar, porque es un programa fantástico, pues se lo puede grabar. ¿Qué más? Tenemos, ya lo dije, la dirección de correo electrónico 103@epi.es, tenemos un blog en laprovincia.es, el blog Bungalow Canarias, donde pueden hacer comentarios, y yo creo que poco más, decirles que bye bye y hagan turismo, pero esperen un momentito que se lo van a decir en Kiswahili.
Kwaheri, hasta luego, y Safari Jema, buen viaje.
Pues nada.